Bueno, pues una de las cosas que hacemos casi todos los viernes, uno de cada dos durante esta temporada 21-22, ha sido la sección de diversidad e igualdad dirigida por Flora Marrero, que la tenemos aquí sentada. Buenos días, doña Flora.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
No podíamos dejar concluir la temporada sin darle la especial relevancia que tiene Natacha Arbeló, y ha sido el gran descubrimiento de esta temporada para mí y para Flora, que la acabamos de decir off the record. Así que hola, Natacha Arbeló.
Buenos días a todos los que nos escuchan.
Sí, porque el día que le propuse, ya te contaremos.
La anécdota
me dice, ¿estás loca? y mira
pero tienes que explicar bien cómo fue.
Bueno, lo explicamos, Diego.
Claro, para eso estamos ya aquí, para explicarlo.
Nosotros compartimos un despacho, ¿no? Con Nieves, que...
¿Un despacho de pan?
De abogada. Son cuatro mujeres, ¿no? Y entonces, nada, llego yo toda así, después de pensar toda una tarde a ver cómo se lo decía, y le digo, Natacha, te tengo una proposición inocente, indecente.
¿E inocente?
Inocente, indecente, ¿no? Y había clientes allí, y claro, yo y digo, ahora cuando tengas un momentito, pensando yo que venía al minuto.
Una hora y pico
y no venía.
De su despacho me grita, Natacha, ¿no me vas a preguntar? Digo, es que viniendo de ti me das miedo, ¿eh? No sé yo.
Y ¿pero por lo indecente o lo de la propuesta?
Porque Flora es mucha Flora, ¿eh? hay que seguir su ritmo. Y tardé así 10 minutos y me presento en su despacho y me siento, digo, ¿qué dice?
Después de una hora y yo todavía espera, digo, Natacha, ¿no vas a venir?
Yo dije, voy a hacerla sufrir. Y cuando me dice, ¿serías capaz de venir conmigo a un programa de radio? Yo, ¿eh? Yo, pero si no pronuncio ni la R, muchacha. Digo, ¿cómo voy a ir ya? Digo, vale, sí. No me había dicho nada. No me había comentado nada. Digo, venga, ¿y por qué no?
Y lo ha hecho genial. Ha sido para mí un descubrimiento...
No, y también te contaremos algunas que otras que hemos tenido aquí en directo, que no igual no te has percatado.
No, yo me iba porque yo os dejo a ustedes el espacio físico. Y
el primer día le dije...
Os oigo por fuera. Por
oye, algún... tienes que decir lo que trajo Natacha hoy para fin de temporada.
¿El sobrino?
No. Ahora lo presentamos.
He traído un bizcochón.
¿No lo he visto?
Para el desayuno.
Ah, ya se lo ha comido
que
José.
El otro día vi que había uno fija ahí detrás. Dije, uy, estos chicos se tienen aquí bien mantenidos.
Ya se lo ha comido José seguro.
No, ya la mañana tenía hambre.
Oye, pues ahora daremos cuenta de él. Pues aparte de traer un bizcochón, habéis traído una vez cada 15 días un halo de alegría a esta casa. Yo os agradezco muchísimo la labor que habéis hecho, porque yo le dije a Flora, necesitamos pedagogía feminista, necesitamos pedagogía de diversidad, necesitamos hacer partícipe a los oyentes de la necesidad de seguir trabajando en esta línea que parece que está con todo conseguido y de eso nada. Y sobre todo muchísima formación, muchísimo conocimiento del problema y de las soluciones, ¿no? Y la verdad es que habéis hecho un trabajo fantástico. Yo estoy muy satisfecho, la audiencia está muy contenta y bueno, pues no podía despedir la temporada sin felicitar a ambas dos y proponeros que el año que viene pues mantengamos esta sección el día que ustedes queráis, a la hora que ustedes queráis, y si queréis una vez a la semana, pues, y además que me permitáis participar.
Hombre, yo para mí ha sido un honor, y sobre todo ha sido un oxígeno para la semana, ¿no? Porque la semana
nos
que
tiene vivas, nos mantiene vivas,
porque la semana que venimos, oye, qué película tiene y tal, y sobre todo creo que hay que quitarse el sombrero y reconocer el trabajo de Natacha, porque toda la película y todos los libros que se han propuesto ha sido un trabajo exclusivo.
Se los ve y se los lee.
Y las películas se las ve, ¿eh?
Sí.
No te digo que le da tiempo de leerse los libros cada 15 días porque no da tiempo, pero sí es verdad que por lo menos...
Los tiene metido en la estantería en pendientes de...
Una parte importante se los leo, y además hay bibliotecas donde se pueden sacar los libros, que hay que decirlo, libros gratuitamente. Que además Alejandro, mi sobrino, también saca libros gratuitamente de la biblioteca de La Laguna. Que ahora tenemos que presentarlo, que no lo hemos presentado.
Sí, Alejandro, buenos días.
Buenos días.
¿Tú lees?
Sí, leo bastante, tanto por la noche como en clase.
¿Por la noche? ¿Y cómo se lee por la noche si no hay luz?
Pues en mi cama, antes de irme a dormir, enciendo una luz que tengo de noche y me pongo a leer.
¿Y qué es lo que te gusta leer?
Me gusta leer sobre todo género de fantasía y de aventura.
¿Tú qué edad tienes?
Yo tengo 11 años y dentro de poco cumpliré los 12.
Vale, ¿y quieres este micro ya? ¿O me va a dejar, me va a dejar un año y medio?
Es muy yo siempre siempre le
es digo, rápido.
Siempre le digo que tiene que leer mucho, porque quien lee mucho y vive, quien lee mucho y viaja mucho,
Vive mucho.
Exactamente.
Es cierto, además, para la lectura a veces es un sustitutivo del viaje. Yo de mi generación, que había menos aviones y menos trenes y menos posibilidades de moverte, la lectura era necesaria para desarrollar esos viajes imaginativos. Que después cuando ibas a los sitios que te habías imaginado, dices, pues era más bonito como me lo había pensado yo.
Sí.
¿Eh? Suele pasar. ¿Eh?
Es un gran lector y la verdad que yo siempre estoy, ahora cuando se va de viaje siempre digo, llévate un libro, llévate un libro.
¿Y qué estudias tú? ¿Ingeniería industrial, económica?
No, pues ahora mismo estoy en primero de la ESO, pero yo tengo claro que cuando sea mayor quiero ser informático.
¿Informático? ¿Pero de desarrollo de hardware o de software?
De
software. De programitas, ¿no?
Sí, de crear videojuegos, crear software, ayudar.
Eso es un filón. Y más te has oído a la chica que estaba aquí antes, que aquí en Tenerife van a ayudar a los chavales que quieran emprender el camino de la digitalización, ayudarlos a hacer empresas digitales. Así que con el esparpajo que tiene con 11 años, te va a montar aquí un tinglado interesante.
Bueno, sí, la verdad que tiene mucha fluidez de vocabulario, pero porque lee.
Por la lectura.
Claro, eso y es siempre así. Yo le digo que cuanto más lea, más fluidez tiene y llama la atención siempre cuando habla.
¿Cuántos sobres has sacado? Porque ahora van a quitar los sobres y los notables y los bien. ¿Has sacado buenas notas?
Sí, he sacado buenas notas.
Se te nota. ¿Y cuántas suspendidas?
Ninguna.
¿Ni la educación física?
No.
¿Ni el recreo?
No.
Vaya, hombre. Pues nada, que te digo, que bienvenido, que cuando quieras vienes aquí a hacer un programa conmigo.
No, ahora le hacemos una pequeña entrevista de igualdad.
No, que nos dan aquí las 12 de la mañana, que no, estoy a ver borrea.
No, se la hacemos cortita.
Primero vamos a dejar a Natacha que concluya su temporada con su libro y su película.
A ver,
¿no?
¿Qué película tenemos para ver este fin de semana? ¿Qué nos recomiendas?
La vida de Rosa de... Dirigida por Isia Boyain en el año 2020 y protagonizada por Candela Peña. ¿De qué va la película? Pues de la necesidad de la reconciliación con uno mismo para alcanzar la felicidad. ¿Quién es Rosa? Pues Rosa es una mujer que trabaja como modista para el cine, que no ha llegado todavía a los 45 años y de pronto se da cuenta de que vive por y para los demás, de que ha antepuesto las necesidades de los que están a su alrededor y que ella, a día de hoy, pues se ha olvidado de lo que quiere y de lo que realmente le hace feliz. Un día decide dejarlo todo, marcharse, dejar el trabajo, su monótona vida y de pronto quiere cumplir su sueño, que es el de ser la dueña de su propio negocio. Pero antes de esto, se embarca en un compromiso muy especial, que es el del matrimonio consigo misma.
¿Y eso cómo se llama?
Sologamia. Que yo pensé que esto solo iba por Asia, pero no. Vamos a ver.
Es decir, que si yo me caso conmigo misma... ¿Eh? Sologamia.
Que oye, que no solo es en Oriente, que también es en Occidente, ¿qué te crees tú?
¿Pero hay que ir al registro civil para hacer eso?
A ver, no es un acto legal, pero sí es un acto de compromiso con uno mismo. Pero vamos a ir sacándole un poquito de más de jugo a la película. ¿Qué es lo que hace ella? Pues comprometerse a amarse y respetarse todos los días de su vida. Una boda, pero sin cónyuge. ¿Qué pasa? Que cuando su padre, sus hermanos y su hija descubren lo que quieren hacer... se produce un verdadero tsunami a su alrededor, porque todo lo que se salga del guión familiar al que están acostumbrados los que viven a su alrededor, pues oye, que va a ser la cosa más difícil que va a hacer en su vida. De hecho, va a ser casi un imposible. ¿De dónde saca esta idea Isier Boyain? Pues de que descubre que en Asia hay muchas mujeres que se casan solas, que se casan consigo mismas por la presión social de la sociedad, de que la mujer tiene que casarse. Pero cuando ella lo estudia con la codirectora, con Alicia Lucas, descubre que esto no solo se hace en Oriente, sino también en Occidente, pero que aquí el matiz es bien distinto, que es el del compromiso con uno mismo. Entonces, esta película que habla de la idea del respeto propio y de lo malo, que es del peligro que es descuidarse uno mismo.
Estamos hablando de empoderamiento al
exactamente,
final.
Exactamente, porque hay que reforzar la construcción de la idea de la felicidad que se base en uno mismo y no en recurrir a un tercero. En La boda de Rosa se habla de relaciones familiares, de la emancipación femenina y también de una figura muy importante de la mujer en la sociedad, que es la de cuidadora. Vemos que la mujer no solo trabaja en casa, sino también en el trabajo, pero que la responsabilidad del cuidado de un familiar, aunque es de la familia, siempre recae sobre las mujeres.
Que bueno, eso lo hemos hablado sí. A lo largo de... Que este es el programa número 12, Diego.
No, el 11, el 11.
El 11, perdón, el 11, porque Natacha tiene apuntado todos los libros, después te lo mandamos por WhatsApp. Tenemos todos los libros y todas las películas que hemos recomendado. Al final estamos hablando de empoderamiento, estamos hablando del papel de la mujer cuidadora y una frase que a mí me encanta: yo no quiero media naranja porque yo soy la naranja entera. Tienes que estar con una pareja es maravilloso, pero no es imprescindible para ser feliz en esta vida.
Exactamente. Y que uno tiene que empezar a cuidarse a sí mismo, si quieres cuidar a los
tanto
demás.
Tanto mujeres como los hombres.
De hecho, vemos que en esta película, Rosa, la protagonista, es una mujer que se embarca en esa idea de tomar las riendas de su vida, pero lo hace sin pesimismo, sin autocompasión, y lo hace con un espíritu como en las películas de Berlanga, de fanfarria, de música, de fiesta, de colorido. Banda sonora, Rosalén, que no, que no. Muy bonita la película.
A ver, el libro...
Y Candela Peña, que es una de mis...
Me encanta, me encanta, me chifla esta mujer. Me encanta cuando en otros programas la llaman porque no tienen a nadie, como saben que es vecina, le dicen, pásate por aquí otra vez. Es muy divertida.
¿Y qué libro nos recomienda?
Pues La Casa de Modas, Hijas de la Libertad. Es de una austriaca, de Julia Krohn, que estudió historia, teología, filosofía. Trabaja realmente como periodista en la televisión de Frankfurt y escribe novela histórica bajo un montón de seudónimos. ¿De qué va La Casa de las Modas? Pues es la historia familiar de tres mujeres de una misma familia, de distintas generaciones, Fanny, Lisbeth y Rick, que vivieron durante tres épocas distintas del siglo XX y cuyo nexo de unión es una casa de modas, el negocio familiar. Hablamos un poquito de las protagonistas. Fanny, por ejemplo, que vive por... Pues la protagonista de 1915, de los años 20, ella vive con su madre, que trabaja en una corsetería, con su tía, que hace sombrero, hasta que se casa con un hombre que es dueño de una empresa familiar y montan una casa de modas. Ella, que es de un carácter como más curioso y rebelde, pues vive la época de la Primera Guerra Mundial y decide embarcarse, realmente ve que lo que se vende en Alemania en su tienda es bastante aburrido y lo que hace es viajar y se va a París. Y ahí pues da un poco un resurgir a la empresa familiar. La siguiente generación, por el 45, Lisbeth, que es la hija de Fanny, pues está inmersa en la Segunda Guerra Mundial, también vive la época de la posguerra.
Y son todas historias de mujeres.
Todo historias de mujeres con un lazo de unión que es en, pues, una prenda fetiche, que es un chal de color rojo de seda que va será el hilo conductor de las tres generaciones, que durante 100 años discurre esta historia de tres mujeres, tres generaciones distintas que intentan sacar adelante la empresa familiar, que aunque fue fundada por un hombre, solo tuvo éxito cuando estuvo de la mano de mujeres.
Muy bien.
¿Cómo suele pasar?
Pues a ver, vamos a recordar la película.
La película La Boda de Rosa, de Isier Boyer.
¿Y el libro?
La Casa de Modas, Hijas de la Libertad, de Julia Krohn.
Muy bien. Yo quiero hacer una pequeña entrevista a Alejandro.
Tiene pocos minutos, pero tiene.
A ver, Alejandro, vamos a ver, ¿qué es para...? Esto es un programa que se llama De Igualdad y Diversidad. ¿Eres un niño?
¿No tienes chuleta?
No tienes chuleta. Y quiero que preguntarte, ¿qué es para ti la igualdad?
Para mí la igualdad es que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y resultados.
Muy bien, vamos a ver. ¿Y en tu colegio? ¿En qué colegio estás para que las personas que nos escuchan?
Estoy en el Colegio Iruniana, en La Laguna.
Vale, ¿y qué acciones hacen ustedes? ¿Qué les enseñan a ustedes para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres?
Pues varias veces tenemos charlas sobre igualdad, la mayoría de los viernes. Y también en los deportes, por ejemplo, en los recreos, cuando jugamos a fútbol, hay algunas niñas que juegan a fútbol.
Vale, y por ejemplo, ¿y hay algún deporte femenino que jueguen los niños?
A ver, primeramente, los deportes no tienen género.
Muy bien.
¿Qué pasa contigo?
Muy buena respuesta. Los deportes no tienen género. Es decir, que si una niña quiere jugar a fútbol...
Pues juega y hacemos equipo.
¿Y tú conoces niñas que jueguen al fútbol?
Sí.
¿En qué juegan? ¿En qué parte?
Pues en el colegio y en mi equipo de fútbol también hay niñas que juegan a fútbol.
¿En qué equipo estás?
En el Coromoto.
¿Y en qué juegan las niñas?
En fútbol. ¿En
las mismas categorías que tú?
Sí.
O sea, hay equipos mixtos, ¿verdad?
Claro.
¿Ves? Vale. ¿Qué opinas tú del machismo?
Pues que el machismo, en mi opinión, es algo malo que no debería existir.
Vale, muy bien. ¿Y si tú vieras una acción machista, dime qué harías?
Pues primero lo denunciaría. Y luego llamaría a algún adulto para que intentara frenarlo.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a la pregunta estrella. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género?
Yo lo estaba pensando. Este lo vas a ver ya.
Bueno, pues...
Yo no lo sé todavía, ¿eh?
Pues el sexo es con lo que todos nacemos y el género
vale,
es...
Todo lo que conocemos. ¿Y con qué nacemos?
Con sexo. ¿Tu sexo es hombre o mujer?
¿Y cómo se sabe cuando una persona nace si es hombre o mujer?
Pues si naces hombre, cuando naces se te verá la cuca.
Vale, ¿y la mujer? No.
Pues que no tiene cuca.
Muy bien, vale, muy bien. Vale, ¿y el género?
Y el género es con lo que te sientas identificado, que ya puede ser con hombre, con mujer, con camiones.
No, masculino y femenino.
Masculino.
Vale, y masculino y femenino son los estereotipos, ¿no? Vale, que eres masculino, que son lo que socialmente es masculino, que está asociado, por ejemplo, al color azul, a la habilidad y tal, y la mujer. Bueno, pues muy bien.
No, pero aparte yo sé más cosas de Alejandro,
¿eh? A ver, di cuenta.
Porque a mí me han llegado unas galletas de chocolate y avena riquísimas.
Bueno, vamos a preguntarle, ¿qué acciones feministas haces tú?
A ver, yo acciones feministas no hago ninguno, porque las acciones tampoco tienen género, como ya he dicho antes.
Vale, claro. Pero socialmente,
pues...
Socialmente, aquellas actividades que socialmente están consideradas femeninas.
Pues yo cocino, limpio, lavo la loza, hago mi cama, barro. Frego.
¿Y qué cocinas? ¿Cuál es tu especialidad?
Galletas.
Oye, pues yo también tengo acciones femeninas, porque todas esas cosas que tú haces las hago yo.
Pues es lo que socialmente...
Pero me tuvieran que enseñar, porque cuando yo tenía tu edad, mi cama me la hacía mi hermana, la mesa la recogía mi hermana.
Exactamente.
Y estudiaba lo mismo que estudiaba yo, pero sin embargo, mira que sí hemos avanzado y sí hemos cambiado, ¿eh? Que desde hace 40 años para acá ya tú haces lo mismo que hace tu hermana o tu familia femenina. Antes no era así, así que hemos avanzado, pero tenemos que seguir estando pendientes, sí. ¿Eh? Que si no, la goma tira para atrás. Señora, el año que viene cuento con ustedes.
Pues nada, muchas
y
gracias.
Y contigo, ¿eh?
Y todo un honor, ¿eh? Todo un honor haber estado aquí. Te lo agradecemos un montón porque nos has dado oxígeno y alegría.
Hemos disfrutado, hemos aprendido, sí. Hemos aprendido.
Pues la
y darle las gracias a José, por
la
supuesto.
La temporada que viene, José Bastel, seguirá estando ahí seguro. Y ustedes, si ustedes quieren, hablamos en agosto y ponemos el día y la hora.
Vale, perfecto.
Gracias a todos.
Hasta septiembre, y radiofónicamente, hasta mañana normal.
Bueno, gracias.